Capítulo 115. Servicio de llantas y ruedas. Servicio de neumáticos e inflado adecuado. Necesidad de servicio. El mantenimiento adecuado de las llantas es extremadamente importante para la operación segura de cualquier vehículo. El desgaste prematuro a menudo se puede evitar verificando y realizando un servicio de rutina, como rotaciones frecuentes y verificaciones mensuales de inflación. Evite sobrecargar el vehículo y haga reparar cualquier fuga lo antes posible. Ver figura 115-1. Presión de inflado de neumáticos. Los neumáticos siempre deben inflarse a la presión indicada en la puerta del conductor o en la calcomanía del pilar. Los neumáticos deben revisarse cuando están fríos, antes de conducir el vehículo, porque la conducción con neumáticos aumenta la temperatura y, por lo tanto, la presión de los neumáticos. El inflado adecuado de los neumáticos es importante por las siguientes razones. La presión de inflado lleva la carga del vehículo. Si la presión es baja, la capacidad de carga del neumático disminuye. Ver figura 115-2. La presión de inflado varía con la temperatura. Los neumáticos pierden un si por cada 10 grados de caída de temperatura. Esto significa que a medida que cambian las temperaturas y las estaciones, también lo hace la presión de inflado dentro de los neumáticos. Por ejemplo, si los neumáticos se inflaran a 35 si el primer día de verano, 21 de junio, cuando la temperatura era de 90 grados F, o 32 grados, se producirían las siguientes presiones, asumiendo que no hay pérdida de aire. Verano, 21 de junio, 90 grados F es 35 si. Otoño, 21 de septiembre, 70 grados F es 33 si. Invierno, 21 de diciembre, 30 grados F es 29 si. Y primavera, 21 de marzo, 60 grados F es 32 si. Además, es normal que una llanta pierda un si por mes solo por una fuga normal que ocurre en cualquier llanta. Por tanto, es muy importante comprobar y corregir las presiones de inflado con regularidad. El inflado de los neumáticos afecta la economía de combustible. Una bajada de presión de inflado de 30 a 23 si puede resultar en una caída en la economía de combustible de 20 millas por galón a 18 millas por galón. Ver figura 115-3. El inflado de los neumáticos afecta la vida útil de los neumáticos. Incluso una ligera caída de la presión del aire puede tener un efecto importante en la vida útil de un neumático. Si, por ejemplo, la presión de inflado bajara 10 si, la vida útil del neumático se reduciría en un 40%. Ver figura 115-4. La ley 3 especifica que se notificará al conductor si la inflación de una llanta cae en un 25%. Sin embargo, el 25% representa una pérdida de presión de aire de aproximadamente 8 si. Una caída de 8 si significa una disminución de aproximadamente 2 mpg en la economía de combustible, así como una reducción de aproximadamente un 25% en el desgaste de la banda de rodamiento. Consulte la figura 115 tablero 1. Usar agua con jabón de una botella rociadora es un método fácil para encontrar la ubicación de una fuga de aire de una llanta. Consulte el cuadro 2 de la figura 115. Cuadro que muestra la relación entre la presión de inflado de la llanta y la capacidad de carga de la llanta. Consulte el cuadro 3 de la figura 115. Tenga en cuenta que una caída en la presión de inflado tiene un efecto importante en el ahorro de combustible. Consulte la figura 115-4. Tenga en cuenta que si un neumático está inflado insuficientemente en 5 si, la esperanza de vida se reduce en un 20%, y en aproximadamente un 40% si la presión de inflado es menor que la especificada en 10 si. Preguntas frecuentes. ¿Qué es un kit de movilidad temporal? Un kit de movilidad temporal es un sistema para inflar una llanta desinflada suministrada por el fabricante del vehículo en lugar de una llanta de repuesto. Un kit de movilidad temporal puede incluir un compresor eléctrico alimentado por el encendedor de cigarrillos y una lata de fugas. Ver figura 115-5. Y una lata de aerosol que proporciona inflado y sellador. Ver figura 115-6. Cualquiera de los dos tipos se puede encontrar en muchos vehículos porque estos dispositivos ahorran peso, aumentan el espacio del maletero y cuestan menos que un neumático de repuesto y un gato convencionales. Sin embargo, estos kits están diseñados para hacer una reparación temporal solo porque nunca se determinó la causa de la llanta baja. Si la llanta parece estar reparada, muchos propietarios de vehículos pueden pensar que la llanta ha sido reparada. Sin embargo, el neumático debe inspeccionarse cuidadosamente por dentro y por fuera para detectar daños y repararse adecuadamente. Consulte la figura 115 en el tablero 5. Una bomba de inflado temporal que usa 12 voltios del encendedor de cigarrillos para inflar la llanta. Consulte la figura 115 en el tablero 6. Muchos fabricantes de vehículos incluyen una lata de aerosol de sellador en vehículos que no están equipados con una llanta de refacción convencional. Inflado con nitrógeno. Definición. El aire contiene aproximadamente 78% de nitrógeno, 21% de oxígeno y 1% otros gases. Cuando los neumáticos se inflan con aire, se incluye oxígeno y algo de humedad. Algunas tiendas recomiendan e inflan los neumáticos con nitrógeno en lugar de aire comprimido. Razones para usar nitrógeno. Las razones incluyen: la molécula de nitrógeno es un poco más grande que la molécula de oxígeno, por lo que el neumático perderá presión más rápido si se usa aire en lugar de nitrógeno. El nitrógeno comprimido contiene menos humedad que el aire comprimido. Cuando el neumático se calienta, la humedad en el neumático se vaporiza y se expande, lo que hace que aumente la presión dentro del neumático. Incluso pequeños cambios en la presión de los neumáticos pueden afectar notablemente el manejo del vehículo. Los equipos de carreras usan nitrógeno porque llegan a la pista con un cilindro de nitrógeno para alimentar las herramientas neumáticas. Los equipos de carreras también tienen más control sobre cuánto aumentará la presión cuando los neumáticos se calienten, porque es menos probable que el nitrógeno cambie de presión con el cambio de temperatura. Algo de oxígeno en los neumáticos podría, durante un largo periodo de tiempo, causar la oxidación del revestimiento interior del neumático y la corrosión de la rueda. Muchos talleres usan tapas de válvulas verdes cuando llenan los neumáticos con nitrógeno. Ver figura 115-7. Consulte la figura 115, tablero 7. La mayoría de los talleres que usan inflado con nitrógeno instalan una tapa de válvula verde para que los demás sepan que se ha usado nitrógeno, en lugar de aire, para inflar la llanta. Consejo técnico. Manejo de precisión con cambios de presión de los neumáticos. El manejo de un vehículo se puede cambiar cambiando la presión de los neumáticos entre los neumáticos delanteros y traseros. Subviraje. Término que se utiliza para describir cómo se maneja un vehículo al tomar una curva, donde se necesita una entrada adicional de la dirección para mantener la curva o resistirse a girar en una esquina. Este es el manejo normal para la mayoría de los vehículos. Sobreviraje. Un término que se utiliza para describir el manejo donde la corrección al tomar una curva es a menudo necesaria porque los neumáticos traseros pierden tracción antes que los neumáticos delanteros. Precaución, no exceda la presión máxima de inflado impresa en el costado del neumático. Inspección de neumáticos. Inspección visual. Todos los neumáticos deben inspeccionarse cuidadosamente para detectar fallas en el propio neumático o señales de que algo puede estar mal con los sistemas de dirección o suspensión del vehículo. Verifique todos los neumáticos para lo siguiente. Deterioro excesivo. Ver figura 115-8. Fallas en las paredes laterales. Ver figura 115-9. Inflación insuficiente, que se manifiesta como desgaste tanto en los bordes interiores como exteriores de la banda de rodadura. Sobreinflado, que se muestra como un desgaste excesivo en el centro de la banda de rodadura. Y desgaste solo en la parte interior o exterior del neumático, lo que generalmente indica un problema de alineación. Ver figura 115-10. Consulte la figura 115 tablero 8. Llanta excesivamente gastada que muestra el material de la correa en el borde interior. Este neumático requiere reemplazo. Consulte la figura 115 tablero 9. Una protuberancia en una llanta como resultado de una lesión en la pared lateral, como el contacto con un bordillo, o una falla interna en la llanta. Este neumático requiere reemplazo. Consulte la figura 115 tablero 10. El desgaste en el hombro exterior solamente es una indicación de un problema de alineación. Profundidad de pisada. La profundidad de la banda de rodadura siempre debe medirse al inspeccionar los neumáticos, y los resultados deben registrarse en la orden de trabajo. La profundidad típica de la banda de rodadura y el significado incluye: neumáticos nuevos igual 11.32 de pulgada, 6.32 de pulgada o más. No es necesario reemplazar el neumático. 4.32 a 5.32 de pulgada. Considere el reemplazo. 3.32 de pulgada o menos. Reemplazar, 2.32 de pulgada es el límite legal. Ver figura 115-11. Consulte la figura 115 tablero 11. Una pantalla en un concesionario Lexus que se usa para mostrar a los clientes una representación visual de cómo se ve una llanta en varias cantidades de profundidad de dibujo. Esta pantalla ayuda a los propietarios de vehículos a comprender las medidas de profundidad de la banda de rodadura de los neumáticos. Consejo técnico. Deténgase e informe al cliente. Si le cuesta girar una tuerca al quitar una rueda, deténgase. Informe al cliente antes de continuar porque puede haber un problema con los pernos de rueda dañados o corroídos. Si se rompe un perno de rueda, a menudo se culpa al técnico de servicio y el taller puede ser responsable de la reparación. Al informar al cliente, este problema está completamente documentado y el cliente tendrá voz y voto si debe continuar o no con el servicio de ruedas. Desmontaje e instalación de ruedas. Tuercas. Al quitar las tuercas, observe la cantidad de fuerza necesaria para quitar las tuercas. Si se necesita una llave inglesa o una llave de impacto para desenroscar las roscas están dañadas y deben repararse o reemplazarse el espárrago. Siempre arranque las tuercas de las ruedas con la mano. Asegúrese de que todas las roscas de las tuercas de las ruedas se hayan enganchado al menos 3 roscas antes de apretar la tuerca con una llave o un impacto. Apriete de la tuerca de paso para el torque de montaje de la rueda, asegúrese de que los pernos de la rueda estén limpios y secos, y apretados según las especificaciones del fabricante. Precaución, la mayoría de los fabricantes advierten que los pernos de las ruedas no se deben engrasar ni lubricar con grasa. Esto puede hacer que las tuercas de las ruedas se aflojen mientras conduce. Siga siempre los procedimientos de servicio recomendados por el fabricante del vehículo. Consulte el tablero de la figura 115-12. Siempre apriete las tuercas, o espárragos, de las ruedas en forma de estrella para asegurar una presión uniforme en la brida del eje, los rotores o tambores de freno y la propia rueda. Consulte la figura 115 en el tablero 13. La mayoría de los fabricantes recomiendan el uso de herramientas manuales en lugar de una llave de impacto neumática para quitar e instalar las tuercas de seguridad para evitar daños. Si la llave o la tuerca están dañadas, la tuerca puede ser muy difícil de quitar. Secuencia de apriete. Siempre apriete las tuercas de seguridad gradualmente en la secuencia adecuada, patrón de estrella. Apriete una tuerca, omita una y apriete la siguiente tuerca. Esto ayuda a evitar que se deformen los tambores o rotores de freno, o que se doble una rueda. Ver figura 115-12. Muchas ruedas instaladas en fábrica y del mercado de accesorios utilizan tuercas de rueda antirrobo, generalmente solo en el perno de una rueda. Cuando retire o instale una tuerca bloqueada, asegúrese de que la llave esté en escuadra con la tuerca para evitar dañar la tuerca o la llave. Ver figura 115-13. Par de apriete. Todos los fabricantes de vehículos recomiendan que las tuercas se aprieten según las especificaciones de fábrica con una llave dinamométrica. Para usar correctamente una llave dinamométrica para apretar las tuercas de las ruedas, realice los siguientes pasos. Paso 1. Verifique la información de servicio para conocer el par de torsión especificado para las tuercas de seguridad del vehículo que se está reparando. Para la mayoría de los vehículos de pasajeros, este torque suele ser de 80 a 100 lb/ft. Paso 2. Con el vehículo elevado a una buena altura de trabajo, coloque el conjunto del neumático de la rueda sobre los tacos. Paso 3. Ponga en marcha todas las tuercas a mano por lo menos con 3 roscas para ayudar a asegurar que las roscas no estén dañadas o cruzadas, lo que puede afectar el par de apriete. Paso 4. Apriete las tuercas en forma de estrella usando un trinquete y un casquillo o un impacto de batería ajustado a un par ligero. Ajuste las tuercas en forma de estrella, ajuste una, omita una y luego ajuste la otra. Este método ayuda a asegurar que la rueda se instale directamente en el cubo. Paso 5. Baje el vehículo al suelo. Paso 6. Ajuste la llave dinamométrica al par especificado. Por lo general, esto se logra con una llave dinamométrica tipo clicker girando el extremo del mango hasta que se alcanza el ajuste de torque especificado, y luego se fija el bloqueo para evitar que cambie. Paso 7. Con la llave dinamométrica con el dado correcto, apriete lenta y suavemente las tuercas. No mueva bruscamente ni mueva la llave dinamométrica rápidamente ya que esto afectará el torque aplicado a las tuercas. La llave dinamométrica hará clic cuando la llave alcance el par de apriete preestablecido. Cuando se produzca el clic, libere la fuerza sobre la llave dinamométrica. Se escuchará otro clic cuando se libere el torque. Paso 8. Verifique que todas las tuercas estén correctamente apretadas. Paso 9. Cuando termine, ajuste el par de torsión en la llave dinamométrica a cero para mantener la presión fuera del resorte interno cuando esté almacenado. Esto ayuda a evitar lecturas de torque inexactas la próxima vez que se use. Ver figura 115-14. Siempre que instale ruedas de aluminio nuevas, vuelva a apretar las ruedas después de las primeras 25 millas. El aluminio blando a menudo se comprime ligeramente, aflojando el torque en las ruedas. El uso de adaptadores de absorción de torsión, varillas de torsión, en las tuercas con una llave de impacto neumática correctamente ajustada ha demostrado dar resultados satisfactorios siempre que se use la presión de aire especificada, y se utilicen de acuerdo con las instrucciones de absorción de torsión. Ver figura 115-15. Si el valor de torque exacto no está disponible, consulte el gráfico 115-1 como una guía para el valor habitual basado en el tamaño, diámetro, de los espárragos. Consulte la figura 115 en el tablero 14. Se utiliza una llave dinamométrica para apretar las tuercas en una camioneta. Consulte el tablero 15 de la figura 115. Un adaptador limitador de torsión, barra de torsión, que se usa con una llave de impacto neumática aún requiere cuidado para evitar un ajuste excesivo. La presión de aire al impacto de aire debe limitarse a 125 psi, 860 kilopascales, en la mayoría de los casos, y se debe seleccionar el adaptador adecuado para el vehículo al que se le da servicio. El adaptador de torsión absorbe cualquier torsión más allá de su capacidad nominal. La mayoría de los fabricantes de vehículos recomiendan que el apriete final se realice con una llave dinamométrica. Consulte la tabla 115 tablero 1. Par de torsión típico de las tuercas de seguridad basado en el diámetro del perno de la rueda. Caso de estudio. Pensé que las tuercas estaban apretadas. La torsión adecuada de la tuerca de la rueda es fundamental, como descubrió un técnico cuando un cliente regresó quejándose de mucho ruido en la rueda trasera derecha. Las tuercas, rueda, se habían aflojado y arruinado la rueda. Ver figura 115-16. Precaución, la mayoría de los fabricantes de vehículos también especifican que los pernos y las tuercas de las ruedas no deben lubricarse con aceite o grasa. El uso de un lubricante en las roscas podría hacer que las tuercas se aflojen. El resumen. La queja, el cliente se quejó de mucho ruido. Desde la parte trasera del vehículo después de una rotación de llanta de rutina. La causa, el técnico de servicio se distrajo al instalar las ruedas durante una rotación de llantas, y se olvidó de apretar correctamente las tuercas. La correctio, se usó una rueda nueva y el neumático se montó, equilibró e instaló correctamente. El técnico aprendió a mantenerse siempre enfocado en el trabajo que se estaba realizando. Consulte la figura 115 en el tablero 16. Esta rueda se dañó porque las tuercas de seguridad no se apretaron correctamente. Consejo técnico. Preocupaciones sobre los neumáticos de tracción total. Es muy importante que los vehículos con tracción en las cuatro ruedas estén equipados con neumáticos que tengan el mismo diámetro exterior. Si, por ejemplo, el vehículo tiene 20.000 millas y las llantas están medio gastadas, todas las llantas deben reemplazarse en caso de un problema que requiera el reemplazo de una sola llanta. La mayoría de los fabricantes de vehículos especifican que todos los neumáticos deben estar a 2.32 de pulgada de profundidad de la banda de rodadura sin causar una tensión constante en la transmisión. Rotación de llanta. Propósito. La rotación de los neumáticos es fundamental para garantizar una vida útil prolongada y un desgaste uniforme de los neumáticos. Es importante rotar cada llanta a otra ubicación. Algunos vehículos de tracción trasera, por ejemplo, pueden mostrar un desgaste prematuro de los neumáticos delanteros. El desgaste suele comenzar en la hilera exterior de la banda de rodadura. Por lo general, aparece como un patrón de desgaste de adelante hacia atrás, alto y bajo, en bloques individuales de la banda de rodadura. Estos bloques de caucho de la banda de rodadura se deforman al tomar curvas, detenerse y girar. Este tipo de desgaste del bloque de la banda de rodadura puede causar ruido en los neumáticos o asperezas de los mismos. Si bien es normal algo de desgaste en los hombros de los neumáticos delanteros, puede reducirse inflando, alineando y rotando correctamente los neumáticos. Métodos para obtener mejores resultados. Los neumáticos deben rotarse cada 6.000 millas o cada 6 meses. Ver figura 115-17 para los métodos de rotación sugeridos, como la X modificada. Nota, los neumáticos radiales pueden provocar un tirón radial debido a su construcción. Si la alineación de las ruedas es correcta, intente corregir un tirón girando las llantas de adelante hacia atrás o, si es necesario, de lado a lado. Consulte la figura 115-17. El método recomendado con más frecuencia es el método X modificado. En este método, cada neumático finalmente se usa en cada una de las ubicaciones de las cuatro ruedas. Una manera fácil de recordar la secuencia, ya sea con tracción delantera o trasera, es decirse a sí mismo, ruedas motrices rectas, cruce las ruedas no motrices. Runout radial. ¿Por qué verificar? Aunque un neumático no tenga fallas visibles, puede ser la causa de vibraciones. Si la vibración se siente por encima de las 45 millas por hora, independientemente de la carga del motor, la causa generalmente se debe a un desequilibrio o una llanta defectuosa fuera de ronda. Ambos problemas causan un vagabundeo, que es una vibración de tipo hacia arriba y hacia abajo. Si la vibración se ve en el capó del vehículo o se siente en el volante, entonces el problema generalmente son los neumáticos delanteros. Si la vibración se siente en todo el vehículo o en el asiento de los pantalones, entonces el problema son los neumáticos traseros, o el eje de transmisión, en los vehículos con tracción trasera. Consulte la figura 115 en el tablero 18. Se utiliza un indicador de descentramiento de llantas para medir el descentramiento radial de una llanta. Consulte la figura 115 en el tablero 19. Para verificar el descentramiento radial de la rueda, la punta del émbolo del indicador de cuadrante se desplaza sobre una superficie horizontal de la rueda, como el asiento del talón. Comprobación del desplazamiento radial. Esto se puede verificar usando un medidor de desviación. Ver las figuras 115 tablero 18 y 115 tablero 19. Para verificar el descentramiento radial, verificando que no esté redondeado, y el descentramiento lateral, verificando el movimiento de lado a lado, realice los siguientes pasos. Paso 1. Levante el vehículo de modo que los neumáticos estén separados del suelo aproximadamente 5 centímetros, 2 pulgadas. Paso 2. Coloque el indicador de descentramiento contra la banda de rodadura de la llanta en el centro de la banda de rodamiento y, mientras gira la llanta, observe la lectura del indicador. Paso 3. Tenga en cuenta que la desviación radial mámáxima debe ser inferior a 0,060 pulgadas, 1,5 milímetro. Poco o ningún vagabundo se notará con menos de 0,030 de pulgada o 0,8 milímetros de desviación. Si la lectura es superior a 0,125 pulgadas, 3,2 milímetros, es necesario reemplazar la llanta. Paso 4. Revise los cuatro neumáticos. Corregir el desplazamiento radial. El descentramiento radial excesivo puede corregirse mediante uno de varios métodos. Método 1. Intente reubicar la rueda en los pernos de montaje. Marque un perno y vuelva a montar la rueda a dos pernos de su posición original. La causa puede ser una tolerancia excesiva del agujero de la rueda o de los pernos. Si el descentramiento radial es ahora satisfactorio, vuelva a marcar el espárrago y la rueda para evitar que se produzca el problema en el futuro. Método almohadilla 2. Vuelva a montar el neumático en la rueda 180 grados desde su ubicación original. Esto puede resolver un problema de descentramiento, especialmente si el neumático no estaba montado originalmente en la rueda. Método almohadilla 3. Si el descentramiento aún es excesivo, retire el neumático de la rueda y verifique el descentramiento de la rueda. Si la rueda está dentro de 0.035 de pulgada, o 0.9 milímetros, pero el descentramiento del conjunto de la rueda del neumático es excesivo, el problema tiene que ser un neumático defectuoso y debe ser reemplazado. A veces, un problema dentro del neumático en sí puede causar una vibración y, sin embargo, no presentarse como si estuviera fuera de redondez cuando se prueba el descentramiento radial. Una condición llamada variación de la fuerza radial puede causar una vibración incluso si está correctamente equilibrada. Muchos equilibradores de neumáticos están equipados con un rodillo que se presiona contra la banda de rodadura del neumático para medir las variaciones de fuerza radial. Siga las instrucciones que se muestran en la pantalla del equilibrador para corregir variaciones excesivas de fuerza radial. Consulte la figura 115 tablero 20. Para verificar el descentramiento lateral, la punta del émbolo del indicador de cuadrante se desplaza sobre una superficie vertical de la rueda, como la pestaña de la rueda. Descarga lateral. ¿Por qué verificar? Un posible problema que pueden causar los neumáticos es un tipo de vibración llamada vibración, que es el movimiento rápido hacia adelante y hacia atrás que se transmite a través del varillaje de dirección al volante. El conductor del vehículo suele notar un descentramiento lateral excesivo como una vibración de lado a lado, especialmente a velocidades bajas entre 5 y 45 millas por hora, o 8 y 72 kilómetros h. El bamboleo puede deberse a un defecto interno del neumático o una rueda doblada. Comprobación de rotura lateral. Esto se puede verificar usando un medidor de desviación en el costado de la llanta o rueda. Coloque el medidor de descentramiento contra el costado del neumático y gire la rueda. Observa las lecturas. La mayoría de los fabricantes especifican una desviación lateral máxima de 0.035 pulgadas, 0.9 milímetros, para llantas de aleación y 0.045 de pulgada, o 1.1 milímetros, para llantas de acero. Ver las figuras 115 tablero 20 y 115 tablero 21. Consulte la figura 115 en el tablero 21. El método más preciso para medir el descentramiento de la rueda es desmontar la llanta y tomar las lecturas del indicador de cuadrante en el interior de la llanta de la rueda. Corregir el runout lateral. El descentramiento lateral excesivo puede corregirse mediante uno de varios métodos. Método 1. Vuelva a apretar la rueda en el patrón de estrella adecuado al par especificado. Un par de torsión desigual o desigual en las ruedas puede provocar un descentramiento lateral excesivo. Método almohadilla 2. Retire la rueda e inspeccione la brida de montaje de la rueda en busca de corrosión o cualquier otra razón que pueda evitar que la rueda se asiente plana contra el rotor del freno o la superficie del tambor. Método almohadilla 3. Compruebe el estado de los cojinetes de la rueda o del eje. La holgura de los cojinetes puede hacer que la rueda se mueva. Reemplazo de llantas. Extracción del conjunto de neumático de rueda. Cuando retire una rueda de un vehículo para repararla, realice los siguientes pasos. Paso 1. Verifique el funcionamiento del sensor abreviado del sistema de monitoreo de presión de llantas, TPMS, usando un probador de mano antes de quitar la rueda para que el cliente pueda ser advertido sobre un sensor defectuoso antes de quitar las ruedas del vehículo. Paso 2. Asegúrese de que la rueda tenga un buen contacto limpio de metal con el tambor de freno o el rotor. La grasa, el aceite o la suciedad entre estas dos superficies pueden hacer que las tuercas de la rueda se aflojen mientras conduce. Consejo técnico. Haga girar los neumáticos. Cuando realice una inspección de un vehículo, y el vehículo haya sido izado en un elevador de tipo marco, revise los neumáticos girándolos a mano. Los neumáticos de las ruedas no motrices deben girar libremente. En los vehículos con tracción delantera, las ruedas traseras deben girar con facilidad. En los vehículos de tracción trasera, las ruedas delanteras deben girar con facilidad. En los vehículos con tracción en las cuatro ruedas pueden requerir esfuerzo para girar. ¿Qué buscar? Al girar las ruedas, mire las llantas desde la parte delantera o trasera, y verifique que la banda de rodadura de las llantas no cambie o que parezca que la banda de rodadura se mueve hacia adentro o hacia afuera. Si la banda de rodadura se está moviendo, esto indica una falla interna con el neumático y debe ser reemplazado. Este tipo de falla puede causar una vibración incluso si el conjunto de llanta-rueda se ha equilibrado correctamente. Mire desde el costado del vehículo mientras se gira el conjunto de rueda neumático. Mire cuidadosamente la banda de rodadura de la llanta y vea si la llanta es redonda. Si el neumático no está redondeado, la banda de rodadura parecerá moverse hacia arriba y hacia abajo a medida que se gira el neumático. Consejo técnico. Piense como una rueda. Al montar neumáticos direccionales, tenga en cuenta en qué dirección girarán las ruedas cuando el vehículo avance. Al mirar el lado derecho del vehículo, las ruedas girarán en el sentido de las agujas del reloj. Al mirar el lado izquierdo del vehículo, las ruedas girarán en sentido antihorario. Desmontaje de llantas de la rueda. El procedimiento de extracción de neumáticos de una rueda incluye los siguientes pasos. Paso 1. Antes de que se pueda quitar el neumático de la rueda, se debe quitar el aire quitando el núcleo de la válvula. Quitar el núcleo de la válvula permite que escape el aire. Paso 2. Una vez que se ha eliminado el aire del neumático, los talones se rompen por ambos lados. Tenga cuidado cuando trabaje en una rueda que tenga TPMS para no dañar el sensor. Coloque el vástago de la válvula a 90 grados de la pala destalonadora para proteger el sensor. Paso 3. Retire el neumático de la llanta siguiendo las instrucciones de la máquina de neumáticos para un uso adecuado. Consulte la figura 115 en el tablero 22. Limpieza del asiento del talón de una rueda de aleación con una almohadilla abrasiva. Consejo técnico. Deseche adecuadamente los neumáticos viejos. Los neumáticos viejos no se pueden tirar a la basura, sino que deben desecharse correctamente. Los neumáticos no se pueden enterrar porque tienden a salir a la superficie. También atrapan y retienen agua, lo que puede ser un caldo de cultivo para los mosquitos. Las llantas usadas deben enviarse a un centro de reciclaje local o regional donde las llantas se triturarán y se usarán en pavimentos de asfalto u otros usos industriales. Debido a que a menudo hay un cargo por deshacerse de los neumáticos viejos, es mejor advertir al cliente de la tarifa de eliminación. Instalación de neumáticos nuevos. Paso 1. Limpie la brida de la rueda, talón del asiento, de suciedad, incrustaciones, corrosión o acumulación de caucho suelto o descascarillado antes de montar el neumático para asegurar un sello adecuado. Ver figura 115-22. Paso 2. Instale el sistema de control de la presión de los neumáticos en la posición especificada. Ver figura 115-23. Paso 3. Muchos neumáticos se han marcado con un punto de pintura o una pegatina. Ver figura 115-24. Esta marca representa el diámetro más grande, punto más alto, o la parte más rígida del neumático. Esta variación se debe a la superposición de las capas de tejido de la carcasa y del cinturón, así como a los empalmes de goma de la banda de rodadura y las paredes laterales. El neumático debe montarse en la llanta con esta marca alineada con el vástago de la válvula. El orificio del vástago de la válvula generalmente se perfora en el diámetro más pequeño, punto bajo, de la rueda. El empalme principal suele estar en el diámetro más grande del neumático. Monte los neumáticos en la llanta con el vástago de la válvula coincidente con, alineado junto a, la marca del neumático o con el empalme principal. A esto se le llama montaje de fósforos. Paso 4. Compruebe si hay neumáticos direccionales y asimétricos. Los neumáticos direccionales tienen la flecha de dirección de rotación en el costado del neumático. Los neumáticos asimétricos tienen letras en las paredes laterales que indican qué lado del neumático debe mirar hacia afuera. Los neumáticos direccionales y asimétricos tienen un lado hacia afuera, y una flecha de rotación que muestra la dirección de rotación cuando el vehículo avanza. Ver figura 115-25. Precaución, compruebe siempre el tamaño de la llanta. Por ejemplo, con solo mirar, es difícil distinguir una rueda de 16 pulgadas de una rueda de 16,5 pulgadas que se usa en algunas camionetas más antiguas. El tamaño de la llanta está marcado en la pared lateral del neumático, y el diámetro y el ancho de la llanta están estampados en algún lugar de la rueda. Ver figura 115-26. Paso 5. Cuando monte llantas nuevas, use solamente lubricante especial, como grasa animal fundida, inodoro, o lubricante de caucho para ayudar a prevenir la rotación de la llanta en la llanta. Este lubricante de caucho es un producto de jabón a base de agua que es resbaladizo cuando está húmedo, coeficiente de fricción cuando es menor de 0.3, y actúa casi como un adhesivo cuando está seco, coeficiente de fricción cuando está seco de más de 0.5 para productos naturales, y más de 1.0 para productos sintéticos. Ver figura 115-27. Paso 6. Infle la llanta pero nunca use más de 275 kilopascales, para asentar un talón de llanta. Nota. Muchos expertos recomiendan que cuando se instala una llanta nueva, el vehículo se debe conducir a menos de 50 millas por hora, 80 kilómetros h, durante las primeras 50 millas, 80 kilómetros, para permitir que las llantas se adhieran a la llanta. Durante este periodo de rodaje, el lubricante de caucho utilizado para montar el neumático se seca, y el neumático se asienta por completo en la llanta. Al evitar altas velocidades, aceleraciones rápidas y frenadas rápidas, el conductor ayuda a evitar que el neumático gire sobre la llanta. Consulte la figura 115 tablero 23. Cuando instale un sensor del sistema de monitoreo de presión de las llantas, asegúrese de que la parte plana del sensor esté paralela a la sección central de la llanta. Consulte la figura 115, tablero 24. Muchas llantas nuevas tienen puntos pintados colocados allí en el fabricante de llantas. Punto amarillo, indica el punto de equilibrio ligero, estático, del neumático. Punto rojo, indica la variación de la fuerza radial del primer máximo armónico. Si un neumático tiene puntos rojos y amarillos, el punto rojo tiene prioridad, así que ignore el punto amarillo. Haga coincidir el punto amarillo con el vástago de la válvula de la rueda si no hay un punto rojo. Solo recuerda las reglas rojas. Si se ve cualquier otro color de punto, ignórelo ya que se usan solo para fines de fábrica. Consulte la figura 115 tablero 25. Siempre verifique la redacción de los neumáticos e instálelos correctamente para asegurarse de que el neumático funcione según lo diseñado. Consulte la figura 115-26. Observe la diferencia en la forma del contorno de la llanta de las ruedas de 16 pulgadas y 16,5 pulgadas de diámetro. Si bien es posible montar una llanta de 16 pulgadas en una llanta de 16,5 pulgadas, no se puede inflar lo suficiente para asentarse contra la pestaña de la llanta. Si se intenta asentar el talón de la llanta inflando demasiado, más de 40 si, el talón de la llanta puede romperse, lo que resultará en una fuerza explosiva que podría causar lesiones graves o la muerte. Consulte la figura 115-27. Algunos fabricantes de equipos de cambio de llantas recomiendan la grasa animal extraída, inodoro, como lubricante de caucho. Consulte la figura 115, tablero 28. Un equilibrador de ruedas detecta puntos pesados en la rueda y el neumático, e indica dónde colocar el peso para compensar el desequilibrio estático y dinámico. Equilibrio de neumáticos. Propósito. El equilibrio adecuado de las llantas es importante para la vida útil, la comodidad y la seguridad de la conducción. El equilibrio de las llantas es necesario debido a la falta de rigidez y peso uniforme, debido a los empalmes, y una combinación de descentramiento de las ruedas y de los neumáticos. Si bien equilibrar una llanta puede compensar la mayoría de estas condiciones, si una llanta o una rueda están excesivamente redondeadas o dobladas, entonces es necesario reemplazar la rueda o la llanta. Equilibrio estático. El término equilibrio estático significa que la masa de peso se distribuye uniformemente alrededor del eje de rotación. Por ejemplo, si una rueda gira y se detiene en diferentes lugares con cada giro, entonces el neumático está equilibrado estáticamente. Si el equilibrio estático no es correcto, pueden producirse vibraciones de tipo trampillamiento de las ruedas, movimiento vertical hacia arriba y hacia abajo, y desgaste desigual de los neumáticos. Balance dinámico. El término equilibrio dinámico significa que la línea central de la masa de peso está en el mismo plano que la línea central de la rueda. Ver figura 115-28. El equilibrio dinámico debe comprobarse mientras se gira en el neumático y la rueda para determinar el desequilibrio de lado a lado y de arriba hacia abajo. El equilibrio dinámico incorrecto provoca vibraciones. La vibración de tipo vibratorio hace que el volante se mueva de un lado a otro. Las máquinas de equilibrio de neumáticos por computadora equilibran los neumáticos para el equilibrio estático y dinámico al mismo tiempo. Verificaciones de prebalance. Antes de intentar equilibrar cualquier neumático, se debe comprobar y corregir lo siguiente para asegurar un buen equilibrio del neumático. Almohadilla 1. Compruebe el ajuste del coquinete de la rueda para ver si está flojo o desgastado. Almohadilla 2. Verifique el descentramiento radial. Almohadilla 3. Compruebe la desviación lateral. Almohadilla 4. Retire las piedras de la banda de rodadura. Almohadilla 5. Elimine la acumulación de grasa o suciedad en el interior de la rueda. Almohadilla 6. Compruebe si hay frenos arrastrados o mal ajustados. Almohadilla 7. Compruebe si hay tuercas sueltas o hacia atrás. Almohadilla 8. Compruebe la presión adecuada de los neumáticos. Almohadilla 9. Quite todos los pesos viejos. Y. Almohadilla 10. Compruebe si hay cubiertas de ruedas dobladas o dañadas. Pesos de las ruedas. Finalidad y función. El propósito y la función de los pesos de las ruedas es corregir cualquier desequilibrio que normalmente puede ocurrir en un conjunto de llanta-rueda. Este desequilibrio puede hacer que las ruedas salten al girar, provocando una vibración que el conductor siente en el volante y, a menudo, todo el vehículo, especialmente si las ruedas traseras están desequilibradas. Materiales de peso de las ruedas. El plomo fue el material más común utilizado para los pesos de las ruedas hasta principios de la década de 2000, cuando comenzaron a eliminarse debido a las preocupaciones ambientales del plomo en el suelo debido a la pérdida de pesos de las ruedas. Los materiales de equilibrado de ruedas incluyen: dirigir, que está siendo eliminado; Diseños adhesivos y con clip. Zinc. Diseños adhesivos y con clip. Acero. Diseños adhesivos y con clip. Y. Polipropileno termoplástico. Plástico de alta densidad específica. Solo adhesivo. Los contrapesos de las ruedas de acero suelen estar recubiertos con un material de nylon o poliéster que a menudo coincide con el color de las ruedas de aluminio para evitar la oxidación y la corrosión del acero. Pesos de ruedas con clip. Los contrapesos de las ruedas con clip deben coincidir con la pestaña de la llanta para ajustarse correctamente. Ver figura 115 tablero 29. Ver gráfico 115 tablero 2 para conocer la forma de la pestaña de la llanta para la mayoría de los vehículos. Consulte la tabla 115, tablero 2. Tabla de códigos de brida de peso de rueda para llantas de aleación. Las llantas de acero requieren la serie P para los automóviles de pasajeros o la serie T para los pesos de las ruedas de los camiones diseñados para ajustarse al borde de las llantas de acero. Use un medidor de forma de brida antes de seleccionar los pesos de clip para asegurarse de que sean los correctos para el vehículo. Consulte la figura 115 tablero 29. Una variedad de pesos de rueda diseñados para adaptarse a llantas de diferentes formas. Preguntas frecuentes. Signo de interrogación abierta MC significa la mayoría de los coches? Tal vez. MC es la forma de la pestaña de la rueda que se utiliza en la mayoría de las llantas de aleación domésticas. La siguiente forma más popular es AO, que se usa en llantas de aleación GM, Ford y Chrysler más antiguas y luego FN que se usa en muchos Acura, Honda, Nissan y Toyotas desde aproximadamente 1990. Sin duda, siempre use un calibre de borde de llanta para determinar la forma exacta antes de usar pesos de rueda con clip. Ver figura 115-30. Pesos de las ruedas adherentes. Se usan pesos de rueda adhesivos o, pegados, en el interior de la llanta donde no se ven. Las pesas adhesivas vienen con un respaldo adhesivo que se usa con mayor frecuencia en llantas de aleación. Ver figura 115-31. La mayoría de los pesos de las ruedas vienen en incrementos de un cuarto de onza. Ver el gráfico 115-3 para una conversión entre onzas y gramos. Utilice alicates de pesas para ruedas para ayudar a garantizar la instalación y extracción adecuadas de las pesas para ruedas. Ver figura 115-32. Preguntas frecuentes. ¿Cuánto es demasiado peso? Siempre que equilibre un neumático, es aconsejable utilizar la menor cantidad de peso posible. Para la mayoría de las llantas de vehículos de pasajeros de tamaño estándar, la mayoría de los expertos recomiendan que no más de 5.5 onzas del peso total para corregir una condición de desequilibrio. Si más de 5.5 onzas total o más de 3 onzas en cualquier lado, retire la llanta de la rueda o llanta, e inspeccione cuidadosamente por daños en la llanta o la rueda. Si la llanta aún requiere más de 5.5 onzas, y la rueda no está doblada ni dañada, reemplace la llanta. Consulte la figura 115-30. Figura, A, el uso de un calibre de llanta puede ser un poco complicado ya que la forma puede parecer coincidir con varios patrones en el calibre de llanta. Esta forma de A no es una buena combinación. Figura, B, el uso de la forma del calibre para MC parece ser una combinación perfecta para el borde de la llanta. Equilibradores de neumáticos de ruedas. Equilibrador de burbujas. Un equilibrador de burbujas es portátil, y se puede guardar fácilmente cuando no está en uso. También es fácil de usar y relativamente económico, pero no tan preciso como una máquina equilibradora de neumáticos profesional. Equilibrador de computadoras. El tipo más popular de equilibrador de neumáticos es el equilibrador dinámico informático. Los equilibradores informáticos están diseñados para equilibrar las ruedas y los neumáticos del vehículo. Los equilibradores dinámicos de computadora hacen girar el neumático a una velocidad relativamente lenta, aproximadamente 20 millas por hora. Los sensores conectados al eje del equilibrador determinan la cantidad y la ubicación de los pesos necesarios para equilibrar el neumático de forma estática y dinámica. Todos los equilibradores de computadora deben estar programados con el tamaño real de la llanta y la ubicación de los neumáticos para que los circuitos electrónicos calibren las ubicaciones de peso requeridas. Algunos equilibradores de computadora pueden realizar pruebas de variación de fuerza radial y de fuerza lateral cargadas en el conjunto de rueda de neumático y mostrar acciones correctivas. Ver figura 115-33. La mayoría de los equilibradores de computadora tendrán una precisión de un cuarto de onza, mientras que algunos tienen una precisión de 1/8 de onza. La mayoría de los conductores pueden sentir un desequilibrio de una onza o más, pero pocos pueden sentir una vibración causada por solo 1/4 de onza. Para conductores sensibles o vehículos usados para altas velocidades, como carreras, la mayoría de los balanceadores de computadora pueden ser programados para equilibrarse dentro de 1/8 de onza. Consulte las instrucciones del fabricante para conocer las capacidades y los procedimientos exactos del equilibrador que se utiliza. Consulte la figura 115 en el tablero 31. Se utilizan pesos adhesivos de fábrica para equilibrar las llantas de aleación de este vehículo. Consulte la figura 115, tablero 32. Los alicates para pesas de ruedas están especialmente diseñados para quitar e instalar contrapesos de ruedas. Consulte la tabla 115-3, tabla de conversión de onzas a gramos. Consulte la figura 115, tablero 33. Un equilibrador de llantas que también puede detectar variaciones de fuerza radial y lateral e indicar al operador dónde girar la llanta para lograr la mejor conducción, o indicar una rueda doblada. Caso de estudio. La camioneta Ford vibrante. Se pidió a un técnico que resolviera un problema de vibración en una camioneta Ford con tracción trasera. Durante una prueba de manejo, la vibración se sintió en todas partes: el tablero, el volante, el asiento delantero, los cinturones de hombro, todo estaba vibrando. El técnico equilibró los cuatro neumáticos en un equilibrador de computadora. Aunque se colocaron pesos en las cuatro ruedas y neumáticos, la vibración fue aún peor que antes. El técnico reequilibró las cuatro ruedas una y otra vez, pero la vibración seguía presente. El supervisor de la tienda se hizo cargo de la tarea de resolver el misterio de la camioneta vibratoria. El supervisor equilibró un conjunto de rueda neumático y luego lo volvió a probar después de instalar los pesos. El equilibrio estaba muy mal. El supervisor rompió la llanta y encontró aproximadamente 1/4 de galón o 1 litro de líquido en cada llanta. No es de extrañar que los neumáticos no se puedan equilibrar. Cada vez que el neumático se detuvo, el líquido se asentaría en otro lugar. Posteriormente, el cliente admitió haber usado un líquido para detener fugas en los cuatro neumáticos. Además de detener la fuga, otra fuente común de líquido en los neumáticos es el agua que se acumula en el tanque de almacenamiento de los compresores de aire, que a menudo se bombea a los neumáticos cuando se agrega aire. Todos los tanques de almacenamiento de los compresores de aire deben drenarse de agua con regularidad para evitar que esto suceda. Ver figura 115-34. El resumen. La queja: el cliente se quejó de una vibración. La causa: el técnico encontró líquido para detener la fuga en los cuatro neumáticos. La corrección: se eliminó la fuga de detención de todos los neumáticos y luego se reequilibraron. Se corrigieron los problemas de vibración. Precaución: el freno de fugas nunca debe usarse en una llanta que esté equipada con el sensor TPMS porque el sensor puede dañarse. Consulte la figura 115, tablero 34. Se encontró una fuga de líquido de retención en los cuatro neumáticos. Este líquido hizo que los neumáticos se desequilibraran. Consulte la figura 115, tablero 35. Un adaptador de placa de clavija que está diseñado para soportar el conjunto de llanta de rueda en un equilibrador de llantas en lugar de usar un cono descentrado. Preguntas frecuentes. ¿Cuándo se utilizan placas de clavijas para equilibrar neumáticos? Las placas de clavijas a menudo se especifican para unir una rueda revestida de cromo a los equilibradores de neumáticos para asegurar un equilibrio preciso. El revestimiento de cromo no es removible ni reemplazable, y tiene lengüetas de revestimiento que se extienden hacia el interior del orificio de la rueda. Los conos tradicionales de alto cono entrarán en contacto con las lengüetas de revestimiento en lugar de asentarse correctamente en el bisel del orificio del cubo. Muchos diseños recientes de ruedas de aluminio no se pueden montar con conos tradicionales. La mayoría de los fabricantes de vehículos recomiendan utilizar un método de sujeción de placa de pasador como la única forma de centrar y proteger adecuadamente las ruedas revestidas durante el proceso de equilibrio. La mayoría de los fabricantes de balanzas tienen paquetes de ruedas revestidas junto con un montaje de cono estándar. Algunas cadenas de neumáticos nacionales usan solo placas de clavijas al equilibrar cualquier rueda porque obtienen mejores resultados y eliminan cierta influencia del operador cuando se usa un cono en el orificio central. Ver figura 115-35. Consulte la figura 115, tablero 36. Figura A, un anillo de plástico centrado en el cubo parcialmente extraído de una rueda de recambio. Figura, B, un anillo de plástico centrado en el cubo que queda en el cubo al retirar una rueda. Preguntas frecuentes. ¿Qué son las ruedas centradas en Java? La mayoría de las ruedas están diseñadas para encajar y ser soportadas por el cubo del eje. Algunas ruedas usan una sección de cubo central agrandada y dependen de los pernos de las ruedas para soporte y para mantener la rueda centrada en el eje. Algunas ruedas del mercado de accesorios pueden estar diseñadas para adaptarse a varios vehículos diferentes. Como resultado, los fabricantes de ruedas utilizan anillos adaptadores de plástico centrados en el cubo. Ver figura 115-36. Consulte la figura 115 tablero 37. Una llanta solo debe repararse si el orificio está dentro del área de reparación de pinchazos de llanta. No haga una reparación que esté ubicada en el hombro o en la parte del borde del cinturón de la llanta. Si un neumático se pincha fuera del área A, será necesario reemplazarlo. Reparación de neumáticos. Ubicación aceptable. Los pinchazos en la banda de rodadura, los orificios de clavos o los cortes de hasta un cuarto de pulgada o 2,6 milímetros, se pueden reparar solo dentro del área de reparación de la llanta. Ver figura 115-37. Las reparaciones deben realizarse desde el interior del neumático con tapones o parches. Se debe quitar el neumático de la llanta para realizar la reparación. Con el neumático fuera de la rueda, inspeccione la rueda y el neumático en busca de daños ocultos. Procedimiento de reparación de neumáticos. Los pasos adecuados a seguir para la reparación de una llanta son los siguientes. Paso 1. Marque la ubicación del neumático en la rueda. Paso 2. Desmonte la llanta y tenga cuidado con el sensor de presión del sistema de monitoreo de presión de las llantas. Paso 3. Inspeccione y limpie el área perforada con un limpiador previo al pulido. No use gasolina. Paso 4. Pula el área limpia con papel de lija o una herramienta para pulir neumáticos hasta que la superficie de goma tenga un acabado suave y aterciopelado. Paso 5. Escarie la punción con una fresa fina desde el interior. Corte y retire cualquier material de alambre suelto de las correas de acero. Paso 6. Rellene el pinchazo con material de relleno de contorno y corte o pula el material al ras con el revestimiento interior del neumático. Paso 7. Aplique cemento vulcanizante químico y deje secar hasta que deje de estar pegajoso. Paso 8. Aplique el parche y use una herramienta de costura desde el centro hacia el exterior del parche para eliminar el aire entre el parche y la llanta. Ver figura 115 tablero 38. Otro excelente procedimiento de reparación de llantas usa un tapón de goma. Jale el vástago a través del orificio en la llanta, como se muestra en la figura 115, tablero 39. Paso 9. Vuelva a montar la llanta en la llanta, alineando las marcas hechas en el paso 1. Infle a la presión recomendada y verifique si hay fugas de aire. Paso 10. Equilibre la rueda antes de volver a instalarla en el vehículo. Nota, la mayor parte del cemento vulcanizante, caucho, es altamente inflamable. Úselo fuera del área de una llama abierta. No fume al hacer una reparación de llantas. Hay muchos productos de reparación de neumáticos en el mercado. Siga siempre los procedimientos de instalación y reparación exactamente según las instrucciones del fabricante. Advertencia. La mayoría de los expertos coinciden en que las reparaciones de los neumáticos deben realizarse desde el interior. Muchos técnicos resultaron heridos y algunos murieron cuando la llanta que estaban reparando explotó cuando se insertó una herramienta escariadora de acero en la llanta. El escariador puede crear fácilmente una chispa al pasar a través de los cables de acero de un neumático con cinturón de acero. Esta chispa puede encender una mezcla combustible de gases dentro de la llanta causada por el uso de latas de retención o infladores. Dado que no hay forma de que un técnico pueda saber si una llanta se ha inflado con un producto que usa un gas combustible, siempre trate una llanta como si pudiera explotar. Consulte la figura 115-38. Se utiliza una herramienta de costura para expulsar el aire atrapado debajo del parche. Consulte la figura 115 en el tablero 39. Un tapón de goma se tira a través de un orificio en la llanta. Luego, el vástago se corta al ras con la superficie de la banda de rodadura del neumático. Consejo técnico. Las llaves de boca lo hacen más fácil. La reparación de llantas se hace más fácil si se utilizan dos llaves de boca para mantener separados los talones de la llanta. Vea el paso 4 en la secuencia de fotos de reparación de llantas. Montaje de neumáticos. Paso a paso. Paso 1. Una máquina típica de cambio de llantas que muestra la mesa giratoria, y el brazo móvil que se usa para quitar una llanta de la rueda. Paso 2. Los controles de pedal permiten que el técnico de servicio rompa el talón de la llanta, humedezca la rueda, llanta, de la máquina, gire el conjunto de la llanta y aún tenga ambas manos libres. Paso 3. Con una herramienta de extracción de válvulas para neumáticos, desenrosca el núcleo de la válvula con mucho cuidado porque la válvula está bajo presión, y puede salir forzada hacia afuera y causar lesiones personales. Paso 4. Se quitó el núcleo de la válvula del neumático. Deje que salga todo el aire del neumático. Paso 5. Se está utilizando un destalonador para separar el neumático del asiento del talón de la rueda. Repita según sea necesario para romper el cordón en ambos los lados de la rueda. Paso 6. Después de romper los talones de ambos lados de la llanta, instale el conjunto de llanta de la rueda plana en la máquina y, usando el control del pedal, bloquee la rueda en el cambiador. Paso 7. Para quitar la llanta de la rueda, coloque el brazo del cambiador contra el borde de la rueda y asegúrelo en su posición. Paso 8. La herramienta para neumáticos, o barra plana, se coloca entre el talón del neumático y la rueda. El uso de lubricante para llantas puede ayudar a prevenir daños a la llanta. Paso 9. Se pisa el pedal que hace que la mesa gire, y se retira el neumático de la rueda. Paso 10. Vuelva a colocar la herramienta para neumáticos para quitar el talón inferior del neumático de la rueda. Paso 11. A medida que se gira la mesa de la desmontadora de neumáticos, el neumático se suelta de la rueda y se puede levantar de la rueda. Paso 12. Antes de instalar una llanta, inspeccione y limpie el asiento del talón. Paso 13. Antes de instalar una llanta nueva, la mayoría de los expertos recomiendan reemplazar la válvula de la llanta, que se instala aquí, utilizando una herramienta que tira de la válvula a través del agujero en la rueda. Paso 14. Aplique jabón para neumáticos o lubricante para caucho a ambos talones del neumático. Paso 15. Gire la llanta en la rueda y coloque el brazo de modo que la llanta se guíe hacia la llanta mientras gira la rueda. Paso 16. Repita para el cordón superior. Paso 17. Infle la llanta, teniendo cuidado de no exceder los 40 si. Los expertos sugieren que una llanta esté en una jaula durante el inflado inicial del asiento del talón para ayudar a prevenir lesiones personales si la llanta o la llanta fallan. Paso 18. Instale el núcleo de la válvula del neumático e infle el neumático según las especificaciones. Reparación de neumáticos. Paso a paso. Paso 1. La fuente de la fuga se detectó rociando agua con jabón sobre el neumático inflado. Se están utilizando alicates de punta fina para quitar el objeto que causó el pinchazo. Paso 2. Se descubrió que una parte de una hoja de afeitar era la causa del pinchazo. Paso 3. Se está utilizando un escariador para limpiar el orificio de punción. Paso 4. Este técnico está utilizando dos llaves de boca para mantener separados los talones de la llanta si no se dispone de un esparcidor de talones. Paso 5. El área circundante se pulirá con una amoladora de matriz neumática equipada con una herramienta de pulido especial diseñada específicamente para este proceso. Paso 6. Después de usar una aspiradora en todos los escombros y caucho después de pulir, aplique cemento para caucho en el área. Paso 7. El cepillo incluido con el cemento de caucho facilita el trabajo. Asegúrese de cubrir toda el área alrededor de la punción. Paso 8. Quite el papel del adhesivo del parche. Inserte la punta del parche a través del pinchazo desde el interior del neumático. Paso 9. Use un par de alicates para tirar del tapón del parche a través del pinchazo. Paso 10. Esta vista del parche es desde el interior del neumático. Paso 11. Para tener la seguridad de un parche hermético, el adhesivo del parche debe coserse al interior de la llanta con un rodillo dentado llamado herramienta de costura. Paso 12. Una vista del tapón desde el exterior del neumático después de retirar del tapón de parche la cubierta de metal utilizada para perforar el pinchazo. El tapón se puede recortar al nivel de la banda de rodadura utilizando cortadores laterales o un cuchillo. Preguntas de revisión. Pregunta 1. ¿Cuáles son las precauciones y recomendaciones con respecto al mantenimiento de los neumáticos? Pregunta 2. ¿Cuáles son los métodos de rotación de neumáticos más utilizados? Pregunta 3. ¿Cómo se verifica el descentramiento lateral y radial de ruedas y neumáticos? Pregunta 4. ¿Cuál es la diferencia entre equilibrio estático y dinámico? Pregunta 5. ¿Por qué se usa una placa de clavija en algunas ruedas al colocarla? ¿Un equilibrador? Cuestionario del capítulo. Pregunta 1. ¿Se encuentra la información adecuada sobre la presión de inflado de los neumáticos? A. En la puerta del conductor o en el poste. B. Debajo del capó en la etiqueta VSI. C. En el flanco del neumático. D. Tanto A y B. Pregunta 2. Un neumático está excesivamente desgastado en ambos bordes. La causa más probable de este tipo de desgaste del neumático es A. Sobreinflación. B. Inflación insuficiente. C. Excesiva desviación radial. D. Excesiva desviación lateral. Pregunta 3. Las tuercas deben apretarse uniformemente en un tipo de patrón. A. Lineal. B. Estrella. C. En oposición. D. Aleatorio. Pregunta 4. El reemplazo de llantas implica todo lo siguiente excepto: A. Elimine el aire del neumático. B. Retire el sensor TPMS de la rueda. C. Retire el neumático de la llanta o rueda. D. Instale el neumático en la llanta o rueda. Pregunta 5. Utilizando el método X modificado de rotación de llantas en un vehículo de tracción delantera, ¿dónde debe colocarse la rueda delantera izquierda? A. Frente derecho. B. Trasero derecho. C. Trasero izquierdo. D. Frente izquierdo. Pregunta 6. ¿Qué afirmación es falsa? A. El descentramiento radial excesivo puede causar una vibración de tipo tramp. B. El descentramiento lateral excesivo puede causar una vibración de tipo tramp. C. Una llanta desequilibrada dinámicamente puede causar una vibración de tipo vibratorio. D. Una llanta desequilibrada estáticamente puede causar una vibración de tipo tramp. Pregunta 7. Al asentar un talón de una llanta, nunca exceda el sí. A. 30. B. 40. C. 50. D. 60. Pregunta 8. ¿Qué lubricante se debe usar al montar un neumático? A. Spray de silicona. B. Grasa. C. Jabón a base de agua. D. Aceite de motor SAE 10 vatios 30. Pregunta 9. Un vehículo vibra a la velocidad de la autopista. El técnico A dice que agua en los neumáticos podría ser la causa. El técnico B dice que un neumático fuera de redondez podría ser la causa. ¿Qué técnico es el correcto? A. Técnico A solamente. B. Técnico B solamente. C. Ambos técnicos A y B. D. Ni el técnico A ni B. Pregunta 10. Una llanta tiene un clavo en la zona del hombro. ¿Qué debe hacer el técnico? A. Reemplace el neumático. B. Repare el neumático con un parche doble. C. Repare el neumático con un tapón de goma. D. Instale una cámara de aire. Fin del capítulo 115.